¿Cómo es su nombre?
Buenos días, mi nombre es Diego Campo, soy de la ciudad de Medellín.
Diego Campo de la ciudad de Medellín. Bueno, Diego, cuénteme un poquito de su historia, de su vida.
Yo nací en una familia, pues bien. El único que ha tenido problemas con alcohol y drogas fui yo. Comencé la drogadicción en el ejército. A raíz de eso me tocó retirarme de la vida militar. Estuve varios años de soldado regular, después de soldado profesional. Llegué a las calles, estuve en muchas ciudades de Colombia. En el exterior también estuve. La primera vez que vine aquí a Bogotá, vine bien. No tenía problemas de habitabilidad en calle, pero sí consumía. No me gustó Bogotá en ese tiempo porque estaba muy frío y todo, pero hoy en día me acostumbré a Bogotá y aquí es donde vivo. Me rebusco reciclando, me rebusco haciendo mandados, no le he robado a nadie. Ya gracias a Dios llevo 4 años sin consumir drogas, pero todavía sigo como habitante de calle. Asisto a los hogares de paso, asisto aquí al comedor del padre Gabriel y agradecido con Dios por todo lo que me ha dado.
Listo, Diego, bueno. Entonces me dice, ¿hace cuánto es habitante de calle?
Llevo en calle, voy para 20 años.
20 años en calle, ok. Y vivía allá en Medellín, me dijo, ¿cierto?
Sí, en Medellín.
¿Y con su familia? O...
Sí, yo vivía con toda mi familia, mi mamá, mi papá. Pero más que todo, mi papá era el que... Yo era la ñaña de mi papá y todo, entonces murió mi papá, entonces me... Por los problemas de la droga y todo, sí. Me dejé la familia y todo, pero yo voy de mi familia y comparto con ellos y todo, pero
todavía
no
los ve.
Todavía los veo, me comunico con ellos, pero no puedo estar en la casa porque hay un hermano que no me perdona. Okay. Yo lo quiero y todo, y trato de llamarlo y hablar con él, pero él no quiere, él está reacio.
Ok. Y así cuánto no va a Medellín, Diego.
Hace 3 años no voy a Medellín.
3 años.
Ahí está el último, hace 3 años que estuve por allá. Me dieron una noticia de que un hijo y una prima están en problemas de drogadicción. Pero como yo asisto a los grupos de 12 pasos, de Alcohólico Anónimo y Narcótico Anónimo, leí el mensaje, le di una dirección de Narcótico Anónimo para que lo llevaran allá.
Sí.
Entonces, vamos a ver qué pasa.
Bueno, Diego, ¿qué piensa, digamos que hablando de esta cuestión de narcóticos, de drogas, qué piensa acerca de la droga, del licor, de todo esto?
O sea, la drogadicción y el alcoholismo está arrastrando a mucha gente, más que todos los jóvenes. Donde yo voy hay muchos jóvenes, están yendo muchos universitarios, muchos estudiantes que quieren parar el consumo y todo. La droga no le deja a uno nada bueno, uno pierde todo. Trabajos, familia, amigos, una estabilidad laboral, pierde todo. O sea, la drogadicción muchas veces uno dice que uno la pilotea, que uno puede consumir, que puede seguir una vida normal, pero llega el tiempo de que uno toca a fondo. Así me pasó a mí, un consumidor esporádico, y toqué fondo. No pensé estar en las calles, miraba mal al habitante de la calle, lo trataba mal, y hoy en día se me volteó el Cristo. Y estoy en las calles, pero nunca discrimino a nadie. Trato de pasarle el mensaje de que estén bien. Gracias a Dios estoy bien. Lo que me consigo lo llevo para la casa. Estoy viviendo en una persona que me está tendiendo la mano, entonces lo que me consigo lo llevo para allá.
Bueno, Diego, cuénteme, ¿cómo es vivir en la calle?
Vivir en la calle es duro. Es duro porque la gente lo discrimina a uno, la gente no lo quiere, la gente lo mira mal, solamente por el hecho de uno decir que es habitante de calle, así uno ande limpio, así uno recicle, así uno trabaje. Es duro vivir en las calles, porque la gente no, o sea, la gente lo discrimina a uno mucho, mucho. No se ponen en los zapatos de uno, no ven que uno también tiene familia, que ellos también tienen familia, tienen hijos. Entonces la calle es duro, la calle es duro. Sobrevivir en la calle es duro.
Ok, Diego. Bueno, existe como un imaginario social de que ustedes normalmente andan siempre solos, ¿sí?
Sí.
¿Es verdad? ¿O tienen algunas formas de organizarse o andan como en parches?
O sea, yo he sido solo toda la vida, uh-huh. Aún consumiendo, aún en las ollas, he sido solo. Hoy en día conocí una persona hace muchos años en un hogar de paso aquí de Bogotá. Ella ya salió del problema de los hogares de paso. Ella es la que me está tendiendo la mano. Y yo soy solo. Yo solamente me vengo a encontrar con mis amigos aquí en el parque.
Okay. pero de no resto más,
de resto soy solo. Ando solo, hago mi vuelta solo, me muevo solo, me rebusco solo.
¿Y por qué prefiere estar solo en lugar de porque andar con alguien?
Me acostumbré porque a vivir solo porque no confío en las personas. Por las cosas que me han pasado en la vida. Entonces no confío en las personas. No confío. Entonces es mejor andar solo. Muchos me han dicho que como yo viajo mucho de ciudad en ciudad, cuando nos vamos para tal parte, para ese otro. No. Yo en ese momento estoy aquí, cuando menos pienso arranco, pero solo. Solo. O sea, me ha gustado la soledad. Yo sé vivir en mi soledad, la sé manejar y todo.
Ok, muy bien. Diego, bueno, hablando, digamos, como de un poco más de organizaciones, ¿por qué cree que no es muy común ver a un habitante de calle, digamos, en una marcha, en una movilización social?
Porque muchas veces la gente no tiene credibilidad en uno. No creen en los programas del gobierno, entonces uno sale a marchar, uno sale a hablar sobre sus derechos. Ellos siempre le exigen a uno que uno tiene que hacer eso, tiene lo otro. Pero ellos ven que uno como que no, que la palabra de uno no vale, lo ven como un cero a la izquierda. Entonces por eso las marchas de nosotros de pronto no valen, de pronto una petición, o de pronto si uno va a ir a algún sitio y dice que nos vemos, Dios le bendiga, que esté bien, que uno va a hablar sus derechos y todo en alguna parte, entonces de pronto no lo escuchan por eso, porque a mí me ha pasado.
Sí.
A mí me ha pasado, aún aquí me ha pasado, en muchas partes donde yo iba a hablar, entonces, por ser solamente habitante de calle, no lo escuchan aún.
Ok, bueno, hablando, como profundizando un poco más en ese tema, ¿qué opina de las instituciones como del gobierno?
O sea, las instituciones del gobierno ayudan y le sirven a uno mucho. Uh-huh. En mi punto personal, a mí me han ayudado mucho y me siguen ayudando. Me siguen ayudando porque gracias a Dios tengo un techo, un abrigo, me puedo ir a bañar, me puedo ir a lavar la ropa, puedo descansar. La gente dice que eso es una alcahuetería. Llegan, entran, salen, roban y siguen en la misma cosa. Aún aquí es comedor del padre Gabriel, la gente dice que esto es una alcahuetería, la misma policía. Pero no, eso sirve desde el punto de vista que Diego quiera salir adelante. Hay muchas instituciones que me brindan la mano, pero eso depende de mí, si yo me dejo ayudar.
Ok, bueno, digamos, ahorita hablo un poco como de la policía. ¿Qué piensa de la policía, Diego?
No, la policía nos trata muy mal, muy mal. Aquí en Bogotá nos trata súper mal. En Barranquilla y en Cartagena y en Santa Marta no toca la policía con uno.
¿No?
No, en la costa la policía no se mete con uno. Siempre y cuando uno no los agrega, siempre y cuando no. En Medellín tampoco lo tocan a uno. En Medellín la misma patrulla lo lleva a los hogares de paz.
Okay.
Aquí sí, aquí lo tratan a uno muy mal la policía, muy mal.
¿Y por qué cree que sea eso?
Porque pronto por unos pagan todos. Entonces hay unos que son muy atravesados, muy groseros. Entonces a mí nunca la policía me ha agredido ni nada. Pero sí he visto en otros compañeros que lo han agredido y todo. Entonces eso me duele.
Okay. Bueno, digamos, hablando como un poco de la relación de la ciudad y el habitante de calle, ¿usted cómo transita acá por Bogotá? Digamos, ¿tiene como un sector definido por el que siempre transita?
O sea, yo me muevo en Bogotá, más que todo en el sector del centro.
Del centro.
Y hago muy buena relación, tengo amigos vigilantes de la biblioteca Luis Ángel Arango, son mis amigos. Tengo amigos aquí en el parque, me muevo por muchos lugares y ando libre, por donde ando, me piden mi cédula, mi documento y ando libre, no tengo problema con nadie ni nada, pero me desenvuelvo más aquí en el centro.
Ok, digamos, ¿existen como algún tipo de límites para usted en el centro de la ciudad?
No, nunca.
O sea, usted puede transitar por cualquier parte de la ciudad.
Por toda parte, y cuando quiero me voy para el norte a reciclar, cuando quiero me voy para el sur, para donde quiera, y nadie me ha puesto problema por eso.
Okay. ¿Existen algunas partes más peligrosas para los habitantes de calle en la ciudad que otras?
Para mí le tengo mucho respeto al centro de la ciudad. Yo aquí no duermo, yo aquí no pernoto. En el día sí, pero en la noche no. En la noche voy, pago mi pieza, consigo para mi camarote o pago mi pieza. O si me toca quedarme en la calle, me quedo en el norte, en un sitio donde ya me conocen, en un sitio seguro. Pero no me quedo en el centro por muchas experiencias que me han pasado.
¿Alguna como de esas experiencias?
Una experiencia era que me iban a robar y gracias a Dios a los vigilantes fue que no me robaron.
Okay. O sea que la ciudad y más el centro de la ciudad cambian, o sea, de día y de noche. Son
en el día es diferentes. Normal, en el día bacano y todo, pero ya después de las 7 de la noche no le recomiendo el centro a nadie. Es peligrosísimo. Más que todo el sector de las Nieves, el sector del Parque Santander, San Victorino. Sí, el centro, Santa Fe, son sitios peligrosos.
Peligrosos. Ok. ¿Y qué considera usted más peligroso? ¿Como de la Caracas hacia acá o de la Caracas hacia abajo?
Pues relativamente ambas.
Ambas tienen como el mismo,
sí,
nivel de...
Sí, de la Caracas hacia el norte o de la Caracas hacia el sur, ambas tienen peligro.
Ok.
Hola, María Blavesky, ¿cómo está?
Diego, ¿usted se considera una persona libre?
Pues, entre comillas, libre no, porque estoy encadenado por muchas cosas. No estoy físicamente en unos barrotes, por decir, en una cárcel, no, pero por dentro sí me siento encadenado por muchas cosas.
¿Cómo cuáles cosas?
Por ejemplo, todavía la manipulación, el egoísmo, la mentira.
Ok, o sea, más como de su espíritu, que no sí, se sí. siente muy libre, más exacto. que físico. Ok, Diego. Bueno, Diego, cuénteme, ¿usted considera algún lugar suyo?
No, yo no tengo, pues, propiedad mía, mi vida.
Su vida.
Mi vida. Mi vida, ni mi vida, pues yo digo entre comillas propiedad, pero es propiedad de Dios.
Ok.
Pero propio mío no tengo nada.
Nada. ¿Y algún lugar de la ciudad que usted considere suyo?
Que yo me apropie del lugar, tengo un lugar muy propio que es la biblioteca de San Grande. Yo llego allá y es un oasis para mí.
Ok.
Allá descanso, allá veo películas, allá leo, allá me meto internet.
O sea, es como un lugar muy importante,
sí,
para usted.
Exacto.
Ok. Bueno, y digamos, en cuanto a eso, ¿los habitantes de calle en general se apropian de algunos lugares? De algunos
sí,
lugares?
Tienen sus cambuches, sus sitios donde duermen, debajo de los puentes, en la carrilera, en los parques. Entonces esos sitios se hacen respetar.
O sea, digamos, si ahí está uno, no, el otro no puede entrar,
no.
O como es.
O sea, si alguien está en un parche y todo, tiene que ver que lo conozcan o algo, pero uno no puede llegar a interrumpir así. Ni en la misma olla.
Okay.
Ni en la misma olla pues, se puede hacer eso. Ni en una olla, en un sitio de consumo no se puede hacer eso, porque si yo vengo y interrumpo a alguien que está consumiendo ahí o le robo algo, entonces ya es para problemas.
Ok, Diego. Diego, bueno, cambiando un poquito de tema, yo sé que de pronto el cartucho, digamos que el desalojo del cartucho no sé si lo haya vivido directamente, no creo, pero de pronto el del Bronx sí, no vivirlo directamente, pero sí. Como tener como alguna relación ahí. ¿Qué significó para usted ese desalojo del Bronx?
Estuve últimamente en el desalojo del cartucho, tremendo, en el desalojo del Bronx. No lo viví, lo viví por televisión. Pero sí entraba al Bronx, compraba y salía.
Bueno, ¿y qué significaba ese
Eso
Bronx?
Tremendo lo que se vivió en el Bronx.
¿Sí?
Tremendo lo que se vivió en el Bronx. Y la realidad no la muestran así como tal como es. Por eso la novela esa de El Bronx, eso es martirizar a las personas. Eso no tiene nada de real lo que pasó en el Bronx. En el Bronx tiene que haberlo vivido alguien que estuvo allá.
Ok, Diego. Bueno, digamos que usted me habla de que la biblioteca de Los Ángeles es un lugar importante para usted. Además de esa biblioteca, ¿hay otro lugar importante para usted en Bogotá?
Sitios especiales para mí es una iglesia cristiana donde yo voy los sábados.
Ok.
Es mi sitio previo. O sea, en semana estoy en la biblioteca, estoy en varios puntos vive digitales. Y el sábado me vuelvo y me recargo de baterías para la semana cuando voy a mi iglesia. A la iglesia donde yo me congrego, con las personas que me dan ánimo, que me muestran otro camino diferente.
Ok, Diego, ¿normalmente su merced en dónde duerme?
Yo duermo, en ese momento tengo dos sitios donde dormir. A veces me quedo donde una amiga, aquí en el barrio Las Cruces, o a veces pernoto aquí en la 19 con Caracas, en un colectivo. Los colectivos son sitios donde hay varios camarotes. Entonces, okay, uno paga por dormida 4.500, 5.000, 7.000, depende. O un hotel de 10, de 2.
Ah, ok.
Bueno. Esos son mis sitios para descansar.
Listo, Diego. Y digamos, ahora como en general, ¿existen lugares importantes para los habitantes de calle? O sea, que uno diga como para todos los habitantes de calle, este lugar es importante.
Pues hay personas que se apropian de los lugares y lo hacen importantes, como los hogares de paso.
Okay.
Hogares de paso de la Secretaría de Integración Social, como es Carrera 13, como es Calle 18, Bacatá, la 35, son sitios que uno los escoge como sitios especiales para uno irse a bañar, a desayunar, a descansar, a reflexionar. Entonces, son los sitios.
Ok, Diego. ¿Qué opina de esos hogares de paso, Diego?
Esos hogares de paso son muy buenos, siempre y cuando uno vaya con un objetivo claro. Okay. ¿Qué quiere hacer por su vida? ¿Si quiere cambiar o quiere seguir en lo mismo?
Ok, entiendo, Diego. Bueno, Diego, hablando, digamos, más como de un poquito del habitante de calle, para usted, ¿quién es un habitante de calle? O sea, si yo le pregunto, ¿quién es un habitante de calle?
Por ejemplo, hay dos categorías de habitantes de calle. Hay habitante en calle y habitante de calle. Okay. Habitante de calle es que pernota todo el día en la calle, las 24 horas del día, y hace de la calle o de la ciudad su espacio de vida. Y de en la calle es que tiene un sitio donde ir a vivir. Por ejemplo, Diego tiene su trabajo. En el día trabaja normal. Y por la noche va a un sitio a dormir. Es un habitante de en calle.
En calle.
Okay. Y en calle, ya que ya vive las 24 horas del día, ya depende de la calle.
O sea, de calle es que vive permanentemente. Exacto. Y en calle es que tiene donde dormir.
Sí, tiene donde vivir.
O sea que según eso, todos seríamos habitantes en calle.
Pues muchos sí, por ejemplo, muchos vendedores del Transmilenio son habitantes en calle, porque en el día trabajan en el Transmilenio y tal, y van y duermen a los, unos van y duermen a los hogares de paso, otros van y duermen a los camarotes, otros okay. van y duermen a los hoteles, así, diferente.
Ok, Diego. Bueno, Diego, nómbreme, ¿cómo, digamos, qué no le puede faltar o qué siempre lleva un habitante de calle? ¿Qué identifica a un habitante de calle?
A un habitante de calle siempre lo identifica su zorra, o sea, su carreta para reciclar, su costal y su mascota.
Ok. ¿Y qué tan importantes las mascotas para los habitantes?
Las mascotas para los habitantes de calle son... las mascotas para nosotros, los habitantes de calle, es parte de nuestra vida. Es un amigo fiel que siempre está con nosotros. Lo adoptamos como un hijo, como alguien de la familia, alguien que nos defiende.
Ok. ¿Y tiene mascota, Diego?
No, yo no tengo mascota. No.
Está bien. Ok, Diego. Diego, ¿cómo quisiera usted que fuera Bogotá? ¿Cuál es su Bogotá soñada?
Pues... la Bogotá soñada para mí sería una Bogotá que no discrimine a la gente, que traten a todo el mundo normal. O sea, aquí viene gente de todo el mundo, de Colombia y de parte del exterior, pero son muy, aquí discriminan mucho la gente, mucho la gente, mucho la gente. Entonces quisiera que tuviera, fuera más unida, tuviera más sitios de interés públicos, abiertos al público, como para el habitante de calle, que uno pudiera entrar tranquilamente a un museo, a un sitio y eso, no por el hecho que uno diga que es habitante de calle, entonces no puede entrar, ¿no? O sea, una ciudad que sea abierta.
A todo el mundo.
A todo el mundo.
Ok, Diego. Diego, ¿cuáles son como sus expectativas a futuro?
Mi expectativa a futuro es dejar las calles, conseguir un buen empleo, volver con mi familia con la ayuda de Dios y estudiar, terminar mi bachillerato, capacitarme, tener mi empresa, volver a tener lo que siempre he soñado tener.
Ok, Diego. Diego, para finalizar, ¿me podría recordar su edad? ¿Cuántos años tiene?
Yo tengo 43 años.
43 años. Listo, Diego. Bueno, ya estamos por acabada esta entrevista. Muchas gracias, Diego, en serio.
¿Cómo es su nombre?
Daniel.
Listo, Daniel.